comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 27 de febrero de 2023. Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas porque hemos tenido este pequeño retraso de 10 minutos por problemas técnicos que nuestro director, pues, con su sabiduría de siempre, ha sabido arreglar las cosas al directo, Juan. Bueno, estábamos hablando, comentando aquí, digamos, entre nosotros de, hombre, la enhorabuena inicial por los 37 aniversario de la radio.
Enhorabuena a vosotros y a vosotras, a los que participan y hacen posible que la radio esté aquí, a los oyentes que apuestan por cada día por nuestra programación. Así que gracias, me agradecido y esperamos, bueno, continuar algunos años más en este, con la radio FM y ahora con las redes sociales y todo esto en internet y para todo el mundo. Así que encantado de estar aquí otro año más.
Bueno, pues hoy es un día especial, ¿no? Un día tan especial, lunes 27 de febrero. Pues mañana un día, pues, de enhorabuena para todos, ¿no? No es nuestro día, el día de Andalucía, el día desde el año 80, ¿no? Que es cuando comenzó el proceso autonómico, ¿no? Ya cuando ese referéndum del 28F de 1980, ¿no? Pues bueno, en la mesa, que es lo más importante. En primer lugar, Vicente Parra, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, decano de la prensa de Huelva.
Hispanidad Radio.
Bienvenido.
Por ese aniversario.
Sí.
Y estamos hoy en víspera, no solamente del Día de Andalucía, sino también el día, víspera, del inicio de la 40ª temporada que se va a vivir en la Plaza de Toros de la Merced. 40 años ya. Afortunadamente hemos podido vivirlo también.
Sí, estamos de enhorabuena y de aniversario. Javier García Vaquero, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido. Bien hallado, buenas noches. Y por supuesto, ¿no? A Hispanidad Radio, que todos vimos, tenemos ya, como comentaba Juan, pues presintonizada, han cambiado, si no vimos los podcasts y es parte fundamental de nuestra vida. Así que muchas gracias y por esa apuesta por los toros, que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos y por el esfuerzo que hacéis, por el cariño que nos dais. Y a todos vosotros por el trabajo que hacéis también en este paseillo.
Papá Morel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, sumando lunes, hoy eso, ¿no? Especial por el aniversario de la emisora, que 37 años no son poca cosa, de constancia sobre todo, de esfuerzo, que hay días que se tendrán más ganas que otros en venir, en estar aquí, en seguir en la lucha, y efectivamente, ¿no? Mañana es un día grande para todos los andaluces, por esa celebración del Estatuto de Autonomía del que hoy disfrutamos, con todas sus ventajas y sus inconvenientes y todos sus problemas, pero ahí está. Sí. Y bueno, es para felicitarnos y bueno, también esperamos vivir mañana un gran día.
Bueno, Vicente, yo sé que tú tienes por ahí datos, como es natural, y hombre, mañana es un día especial por lo que estamos comentando, ¿no? Por el festejo que se anuncia, ¿no? Este festival benéfico para la obra social de la Hermandad Matriz del Monte. Y bueno, yo sé que tú tienes ahí un amplio dossier, ¿no? Con toda la documentación de los festivales que ha habido años atrás, ¿no? En nuestra plaza. Y bueno, haznos así un pequeño resumen, bueno, digamos, pues, un poquito.
Mañana, sí. Y después de 25 años.
Sí.
Vuelve un festival a la Plaza de Toros de la Merced. Y vuelve para celebrarlo con idea de obtener unos fondos para atender las obras sociales de la Hermandad Matriz de Almonte. Y esta es la primera vez que ocurre en la Plaza de la Merced, porque hasta ahora se habían celebrado dos festejos a beneficio de la Hermandad de Huelva. Uno fue el 27 de febrero, tal día como hoy, del año 1988. Actuaron los hermanos Peralta, Ruiz Miguel, José María Manzanares padre, José Antonio Campuzano, Pepe Luis Vázquez hijo, Emilio Silvera y el difunto Antonio Pérez el onubense. Al año siguiente, el 18 de abril se celebró otro festival a beneficio de la Hermandad del Rocío de Huelva. Y el cartel, pues tuvieron Manzanares Padre, José Antonio Campuzano, Juan Mora, Emilio Silvera, Fernando Cepeda, Luis Miguel Cid y de nuevo el Rubense. Y se lidiaron novillos de Pereda. Después, en la Plaza de Torre de la Merced, ya te digo, en estos 39 años de historia que ya tenemos, se han celebrado 7 festejos. El primero fue el año 84, organizado por la Casa Litri. Después, en el año 91, ya lo organizó la empresa a beneficio de la Ciudad de los Niños. En el año 94 fue a beneficio del periodista Antonio de la Morente. Y en los años 97 y 98 lo organizó Litri Hijo, y era para obras asistenciales de Huelva. Con anterioridad a esto, en la vieja plaza monumental se celebraron 2 festivales a beneficio de la Hermandad del Rocío. Uno fue el 8 de diciembre de 1969 y estuvieron Julio Aparicio, Litri, Juan Posada, Antonio Borrero Chamaco, Diego Puerta, Pago Camino, Sebastián Borrero Chamaco y Gabriel Puerta. Curiosamente, al término del festejo, Miguel Báez Litri, padre, acudió a la Casa Hermandad a tomar posesión como hermano mayor. Al año siguiente, al año 71, el 24 de octubre, el cartel estuvo compuesto por Litri, Pago Camino, Diego Puerta, El Viti, Julián García y Antonio Infante Alí. Además de estos 2 festivales, en Huelva capital también se celebró una corrida de toros a beneficio de la Hermandad del Rocío de Huelva. Se celebró el 24 de enero del 2004 en un coso portátil que se instaló junto al Huello del Tinto, en el que con reses de diversas ganaderías actuaron Emilio Silvera, Jesús de Fariña y Francisco Barroso. Para hablar de esto, la Hermandad de Huelva ha tenido otro festival en Valverde del Camino. Fue en el año 1964, el 9 de febrero, y actuaron Miguel Báez Litri, Jaime Hosto, Curro Romero, Rafael Jiménez Chicuelo y Juan Jesús Sánchez el Zurdo. Estos son todos los festejos a beneficio de la Hermandad del Rocío de Huelva que se han celebrado en los últimos 70 años. Por no decir 80 años, desde el año 50 para acá.
Por lo que estás contando, Vicente, yo noto que ha habido muchos festejos en los años 90. 91, 94, 97, 99, en el 2000 parece como a partir de esa fecha
25 años.
Se corta.
25 años sin Festival Taurino.
Se corta.
25 años sin Festival Taurino.
¿Una razón empresarial, cambio?
Pues, ya te he dicho que en el año 84 lo organizó Litri, sí. Que fue el día que se presentó, sí. Litri Hijo en Huelva, y sí. Aquel día hubo un lleno absoluto.
Sí.
Después los 2 festejos organizados para la Hermandad de Huelva, pues más de media plaza, sin llegar a tener una entrada, y el festival del año 94. Del 91, beneficio a la Ciudad de los Niños,
sí.
Flojita de entrada, flojita. Como también fue flojita el del 94, sí. A beneficio de Antonio de Lai. Y los 2 que organizó Litri, pues media plaza larguita, por cierto. Ya que hemos hablado del año del primer festival a beneficio de la Hermandad, el del 88, pues hubo un grupo de integrantes del coro que, ataviado con sus trajes de faralae o trajes cortos, estuvieron ofreciendo claveles a los espectadores a cambio de un donativo. Y después intervinieron amenizando la faena con su sevillana. Y entonces llegó el tercer toro y se cantó esa que dice de la bahía, ¿no? Y entonces a partir de ahí se degeneró. Y durante unos años, en intermedio de la corrida, se tocaba la bahía. Hasta que fue reemplazado por mi vuelo a Tiro de Ría, que me parece que todavía se sigue tocando. Así fue como surgió el Festival de la Salve, por eso. Porque el coro cantaba la salve.
Sí, pero es verdad que en los últimos 20 y tantos años no ha habido
festivales.
Curioso. Bueno, Javier, en primer lugar, hombre, como es natural, felicidades por el reportaje que hiciste el otro día sobre el festejo este allí en Rocío, entrevistando a los matadores de aquí de la tierra, bueno, también Juan Ortega, la verdad que fue muy interesante. Bueno, a preguntarte por el festival, tú que lo estás viviendo muy intensamente, yo qué sé, destácanos algo que, digamos, que tú creas que sea digno de...
Es muy bonito, todo lo que pasa es muy bonito. Uh-huh. Es verdad que ayudar es lo mejor que te pasa en la vida. Uh-huh. Yo creo que hay una persona que tenemos la suerte de tener nuestras necesidades cubiertas, que te den la posibilidad de ayudar. Para alguien como yo, además, que es rociero, el que es a través de la Virgen del Rocío, y para alguien como yo, que además es taurino, que lo tiene casi todo. Es decir, claro, que a mí me pones a mí ahí un poco de mi familia y un poquito más, yo en Navidad no quiero nada más.
El coste entonces, perfecto.
Eso, entonces, a partir de ahí es muy bonito. Es muy complicado, 25 años sin hacer un festival. El otro día estábamos en Nerva y hay un festival y ahora nos enteramos que aquello da pérdidas. Hay unos costes altísimos, elevadísimos, sí. Socialmente esto ha cambiado, los datos sí, que daba Vicente. El otro día Santiago Padilla, presidente de la hermandad, acreditaba que desde 1868, antes incluso de que la hermandad de Huelva como tal, en ese proceso, ya había festivales en pro del Rocío, de la hermandad. Uh-huh. Entonces siempre estaba ahí. El famoso Joselito, el famoso Rafael del Gallo, a través de hermandades y en la coronación, también ha estado siempre ahí muy vinculado. Ha sido una virgen, es verdad, muy torera, una virgen muy de los toreros y que ha tenido... Todo eso lo junta y es historia lo que estamos viviendo. Si esto somos capaces de dejar la máxima cantidad posible para personas necesitadas, porque además es para la obra social. Ahora además, para el colmo de males, siempre hay males en el mundo, pues con el terremoto trágico también quieren ayudar y mandar a Turquía y a Siria, correcto, que son países que están pasando lo mal. Entonces, eso permite todo. El mundo del toro, que tú llames a los toreros y que te lo faciliten todo de esta forma, es muy importante también y te habla muy bien de quiénes somos y de cómo estamos. Y después por ese momento, ahora mismo vengo, que acaban de llegar, pues estaba aquí el santero de la hermandad, el presidente, Rocío Cáceres, que es hija de Curro Cáceres, que siempre montaba el festival en el Rocío, con el que se hizo el retablo durante muchos años, iban todos toreros, por esa fuerza que tiene. Entonces, oye, no, que hemos visto que hay una virgen pequeñita y traemos una virgen más grande para la capilla. Entonces, es otro momento bonito, la Virgen de Rocío, dada por la hermandad matriz, que para ellos es, si para todos es nuestra madre, para ellos parece que es un poco más madre. Entonces, es otro detalle. Los toreros, hablas con ellos, el otro día con Juan Ortega, es que de repente pasó su traje de corto, que viene de los Peralta, que tiene su historia, y el hombre se emociona y se saltan las lágrimas. Entonces, no es un festejo al uso, es verdad que es un festival, pero entonces todos esos son momentos que creo que quedan para uno y que quedan para la historia, lo que ha comentado Vicente con esa capacidad que tiene y de haber vivido cosas y de haberlas guardado, que los que vamos un poco más de correbullas pues no somos capaces, claro, te demuestra eso, que son momentos que quedan y que eso es historia y que es para ayudar. Es decir, evidentemente un festejo es para pasarlo bien, para divertirnos, pero mañana lo vamos a pasar bien, nos vamos a divertir, pero además es para ayudar. Entonces creo que todo eso hace que todo sea muy bonito, que te sientas orgulloso de ser de Huelva, de que te sientas orgulloso de ser rociero, que te sienta orgulloso de ser aficionado a los toros, de ser taurino. Todo eso yo creo que te hace sentirte, y son momentos de verdad para que quedan para uno, y que a la larga, si además se hace una obra social, que se va a hacer, no sabemos al final qué rendimiento quedará, pero va a ser un rendimiento importante, que en otro acto es muy difícil conseguirlo, creo que al final pues será aquello de misión cumplida.
Sí, objetivos cumplidos. Papá Mora, emoción, si a los toros vamos a emocionarnos en este festejo, doble emoción, ¿no?
Yo estaba pensando ahora mismo, al hilo de la conversación en la que estamos inmersos, me pregunto, ¿no?, cuáles pueden ser las claves para que el resultado económico, muy por encima del artístico, que está garantizado con el cartel, cuáles pueden ser, Javier, os pregunto, ¿no?, a los tres, ¿cuáles pueden ser las claves de que el resultado económico sea el mayor apetecible, el mayor posible? El trabajo en la organización me consta que está hecho con el máximo mimo y dedicación. ¿Cuáles pueden ser las claves? ¿La afición de Huelva y alrededores está a la altura? ¿No está? ¿Por qué esos 25 años de desierto? ¿Podemos analizar las posibles causas? En fin.
Mira, las causas de esta ausencia de festivales son por los costes. Mañana, por lo pronto, salvo que haya un acuerdo que no se ha hecho público, hay que pagar 24 sueldos. Los dos banderilleros, el picador y el mozo de espada.
¿Y ayuda?
No sé si la ayuda
también.
30 sueldos. Antiguamente, Sí. Los matadores de toros hablaban con su hombre y venían gratis los hombres.
29, porque García Palacio no pica. Bueno, son 29. Bueno. Ni para ti ni para mí, Vicente.
Antiguamente los banderilleros venían gratis porque era el compromiso del matador. Ahora vienen poniéndolo a mano. Entonces eso encarece mucho. Encarece mucho. Antiguamente los ganaderos eran más generosos y solían regalar aquellos novillos que no servían para ser lidiados en una corrida habitual. Y entonces, pero hoy también se pone la mano. Por lo tanto, hoy montar un festival es caro, es caro. Si a eso le añade, con todo el respeto del mundo para los organizadores, creo que se han equivocado de fecha. Ponerlo en un puente donde la gente está fuera, muchísima gente está fuera, se ha notado este fin de semana, posiblemente otro domingo cualquiera hubiese sido una mayor respuesta popular. Y después hay una cosa que es importantísima, que nadie se queje del precio, ¿eh? Porque desde 18 euros
efectivamente
se puede ir.
Los precios son bastante, sí, bastante accesibles.
20 el tendido general de sol, 25 el de sombra, y el que quiera presumir que vaya y se gaste 45 euros en una barrera. Vamos a ver, me parece que si nos vamos a tomar una cerveza, los cinco que estamos aquí, nos gastamos más que el precio de una entrada de tren.
Y aparte con el cartel, que el cartel es difícil, muy difícil mejorarlo, tiene un nivel de máximo, ¿no?
Nos preguntabas por las claves, y yo tengo que decir que me siento orgulloso del abonado de Huelva. El abonado de Huelva ha respondido en un porcentaje, teniendo en cuenta además que Huelva tiene un elevado número de abonados que son de fuera, que hay gente de Badajoz, gente de Sevilla, sí, que está veraneando aquí y que viene. Y tiene su agenda para el 3 de agosto y alrededores. Ese abonado ha respondido de una forma impresionante. Yo me he quedado asombrado.
Sí, además un 70-80%.
Un 70-80%, pero además, oye, por supuesto que no hay una duda, todos mis abonos, que tengo 8, que tengo 8, sí, que tengo 2. Que... Entonces, eso ha sido lo primero. Después el tirón del cartel. Mirad, que Morante empiece la temporada siguiente de la temporada Morante, la empieza en Huelva, vestido de corto. No sabéis lo que supone en la tauromaquia y en Morante, que tiene todos los detalles en su... Entonces, eso trae gente de fuera. La venta por internet ha funcionado muy bien, precisamente por eso. El tema de la fecha, bueno, había que poner una fecha. Evidentemente todos los domingos tienen algo. La semana que viene la prelación de Huelva era imposible. Nos metemos ya en temporada y esto se acaba. Ya empieza Olivenza, ya empiezan fallas. Entonces, pues posiblemente, como tú dices, hay 200 fallos y esto todo para mejorar. Pero no, sí que es verdad.
He hecho fallo, he dicho que te voy a ver una otra
mejorable. No, pero además, ahora mismo lo hemos dicho. Es decir, yo tengo un dicho que tú estás preparado para hacer una obra cuando has acabado la obra de tu casa. Entonces empieza y harías 20 cosas. Sí. Ahora nos hemos dado cuenta de cositas. Están adornando la plaza, están la gente de la hermandad, la gente de la plaza, los torileros adornando, poniendo guirnalda. Y es un cariño y una ilusión, y esa ilusión es la clave. Porque se ha cogido con alusión. En Huelva decimos, no hay festejo. Ah, no hay festejo. Tenemos, y esa afición de Huelva ha respondido. Es decir, yo la afición de Huelva digo, chapó, pero chapó 100 veces. Me decía la José Luis Pereda, dice, Javier, no me puedo acercar porque al final sabéis lo que pasa siempre, todos para atrás y todos para adelante, algún estaba esperando un camión. Sí. Pero a la afición de Huelva, que mi padre tanto ha defendido, ¿y cómo está respondiendo? Cuando se le da cosa buena, responde. Y lo que decía Vicente, es que ha cambiado la sociedad. Claro, es que hace 25 años, pues se iban de puente 10, ahora se van de puente 100. 200. Ahora es el día del enseñante, ¿no? ¿Qué habilidad tiene para que el día del enseñante, tú que eres enseñante, sea justo? Sí,
bueno.
el día de la comunidad educativa, que es mucho más fino. Entonces, es otro motivo. Socialmente... es verdad, esto funciona así. En Huelva, el ocio que había, Vicente lo cuenta siempre, un domingo era recre y otro domingo era toro. Claro. Y toro era, un día era un manifiesto, otro día era una novillada, otro día un charló. Entonces, ahora, socialmente eso ha cambiado. Claro. Todos esos cambios, oye, has dicho tú, los banderilleros ponen la mano, como cualquiera de nosotros, van a trabajar y, oye, el artista puede ser lo que sea, los otros son currantes y evidentemente tienen su sueldo y su seguridad social. Estamos hablando de millones de las antiguas pesetas, miles de euros actuales. Oye, y es su derecho y es la obligación hacerlo. Entonces, todos esos cambios, claro, provocan que haya que tener un mínimo. La hermandad nos preguntaba al principio, oye, ¿hay la posibilidad de perder? Dígame, ¿hay la posibilidad? En Huelva lo vamos a evitar. en base a ese abonado que ha respondido también, pero es verdad que se asumen riesgos. Sí. Sí, yo vuelvo a decir, a mí me ha pasado, acabar un festival y que una hermandad que ha trabajado muchísimo, me acuerdo en Alcalá no hace muchos años, en Mariana, perdón, y cuando aquella hermandad acabó y vieron que le había costado aquello, después de llenar una plaza portátil llena, y le había costado dinero, se querían morir. Los últimos festivales, el último fue en favor del Recre. Acuérdate con Paco Toronjo cantando.
No, fue una corrida de toros.
Fue corrida de toros benéfica, eso es, y fue. Y al final se echaban las cuentas, y es que era un poco casi simbólico. Entonces, claro, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Lo que tú decías antes, yo me acuerdo, yo solo he vivido. Pedro Macías, en casa del cura Girón, en Higuera, y un banderillero cogiéndolo por el pecho porque aquel cuando acabó le dio la paletilla. Dijo, la paletilla te la metes tú, no voy a decir porque era madrileño, tenía, pero sí. La barbaridad os la podéis imaginar. Y Pedro Macías, que era un señor, intentando solventar aquello porque, claro, el mundo ya había cambiado. Entonces, en estos últimos años ha provocado esto. Y dentro de esos cambios, las claves, la ilusión. La afición de Huelva, que es ejemplar. Y después, oye, pues yo creo que es que el cartel lo tiene todo. Es decir, ese morante que es que yo he dicho, pero claro, es que Andrés Romero tiene su mercado, además el tema del caballo pues siempre lo mueve. Hombre, a mí me hace mucha gracia porque metemos casi en el mismo saco a Ortega y Aguado, y son esos dos sevillanos que están ahí para romper porque van por el palo del arte. Bueno, Miranda es la fuerza taquillera de Huelva, lo vemos prácticamente donde vamos. Había que poner un novillero, pues García Palacios es uno de ellos. Oye, pues hay varios aquí en Huelva, gracias a Dios que están funcionando.
Hay que poner uno de ellos, no. Se ha puesto el triunfador de la clase práctica que se celebró en Colombia.
El triunfador fue Mariscal. Y Mariscal tenía una connotación que es verdad que era onubense.
Estamos hablando de que había el cartel entre onubenses. Por eso digo que García Palacio tenía abierto la espita.
Entonces, oye, había. Y mueve su gente. Entonces, yo creo que en ese conjunto de cosas, yo cuando acabamos el cartel, yo decía, más que orgulloso. Oye. La gente quiere venir. Huelva es agradable. Huelva tiene esa plaza agradable que todo el mundo sabe que viene a favor de corriente. Hoy intentaba alguien comer alrededor de la plaza y todos los restaurantes estaban llenos. Eso es vida y es vida económica. Después tenemos una ventaja. Al ser a las 5 es verdad que es comer y prácticamente irte a los toros, con lo cual todos los restaurantes aquellos que en Colombia tenemos el problema que acabas de comer y o te emborrachas o te duermes, ¿no? Porque si tú acabas de comer a las 4, hasta las 8 son los toros, pues o te tomas 3 gin tonic, que es lo que nos gusta, y una conversación como la que estamos teniendo aquí. Sí. Sumando todas esas cosas, claro, yo siempre lo vuelvo a la pregunta a la inversa. ¿Qué motivos hay para no ir a Huelva? Un puente. Es verdad que se ha puesto el último día, con lo cual el que sea de Huelva puede venir, o el que sea de fuera, pues puede rematar. Tenemos las sierras llenas. Yo estuve antes de ayer en Zufre, intenté dormir, y fue imposible. Entonces me decían, esa sierra, oye, gente que después puede, es verdad que quizás pues son ocios distintos, pero sí que es verdad que esa ilusión, y esa a la pregunta tuya, yo me quedo con la afición de Huelva, que muchas veces somos críticos, y hay que decir que cómo responde, cómo cuando se le llama hasta ahí. Y ese, yo creo que es verdad, ese rocierismo militante que hay en Huelva y en toda la provincia, que es la que responde.
Sí, yo la verdad es que de todo lo que estáis hablando, esto lo podemos meter, englobar todo. Y por un lado, hay un trabajo, por lo que yo estoy viendo, un trabajo enorme, un esfuerzo enorme por parte de la empresa. Nada más que el hecho de llamar uno a uno a todos los abonados. Eso un poco que te sorprende, ¿no? Porque te dicen los medios técnicos de hoy, a lo mejor con un WhatsApp, pues mira, se manda, le das un botón y te llega a 3.000 personas. Sin embargo, llamada una a una, que eso es a la antigua usanza. Que eso
¿qué decía, artesanía?
Eso es cuando se organiza cualquiera dirá, pero no me puedo creer que tengas que llamar a 3.000 personas por teléfono. Eso, yo qué sé, eso te queda como diciendo, pero por otro lado está el contacto humano, del que dice la mayoría de la gente no sabía a lo mejor qué es lo que había.
Y te dice lo que ha dicho Vicente, pues es que el puente que no sé cuánto, es que oye, ¿y por qué no ha entrado tal torero que
bueno, exactamente
recibes bueno, comunicación? Es verdad que oye, que es lo que tú dices, estamos en la modernidad, estamos en el WhatsApp, estamos en las redes sociales, pero es verdad que al final, y es verdad también una cosa que no debemos olvidar, por suerte o por desgracia, la edad media del aficionado a los toros sigue siendo muy elevada, y las redes sociales la tienen un poco tal. El WhatsApp a partir de una edad es una cosa que le suena y que puedes medio manejar, pero el teléfono y que te llame y que sea Antonio, que es el de siempre, de alguna forma, otorga confianza, ¿no?
Sí. Hay muchos aficionados mayores que este invierno lo están viviendo, ¿no? Con la movida de la televisión, de las retransmisiones, y están verdaderamente asustados, ¿no? Y aquí parece como que son de los últimos reductos, ¿no? De que todavía el teléfono, y le tienes que explicar quién torea, cuánto vale, como un feedback de ahí de entre una persona y otra, que eso lógicamente es de agradecer, porque yo veo que es un esfuerzo ímprobo. La dificultad hoy de montar un festival es complicadísimo, porque la mayoría no es que sean deficitarios, es que es tan complicado porque te cuesta casi tanto como una corrida. Los festeos que se están montando, pues de 50, 60, 70 mil euros. O sea, que cuando tú ves esos números dirás, madre de Dios, dividido entre 20 y tanto en una entrada, tú tienes que meter 3.000 personas ahí. Y si no sabes el que pueda. Pues como muy, muy, muy difícil, muy complicado, ¿eh? A estas alturas. Más allá de que caiga puente, que no caiga puente, la sociedad hoy día es totalmente diversa, variada, diferente, ¿eh? Vivimos donde hay muchas actividades y lógicamente tenemos que buscar nuestro hueco. Y yo comprendo que el primer año que tú organizas un festival, sin esa trayectoria veintitanto, tiene que costar trabajo. Y si ahora salen fallos, que evidentemente van a salir, porque es imposible acertar en todo, pues yo creo que puede ser una pica en Flan del poner este año como un comienzo para otros años, pues la primera piedra de un edificio, y que el año que viene se vaya mejorando y mejorando y vaya cogiendo forma, historia, tradición, y que pasen 5 años y todo el mundo quiera acudir al festejo, más allá de que sea la hermandad matriz, del año que viene sea la hermandad, yo que sé, de Huelva, por ejemplo, o lo de migrantes, o la que sea, que mira quizá, que hay hermandades necesitadas.
Este lado, en ese aspecto a lo mejor podíamos volver a una época, sí, año 60, en la que había una fecha clave, uh-huh, para los festivales, que era San Sebastián. Ya hoy día San Sebastián no es festivo, pero sin embargo, el sábado o el domingo más cercano, igual que se celebra por la mañana el acto solemne de la imposición de medalla, uh-huh, de la ciudad, por la tarde se podía hacer. Uh-huh. Es decir, que por San Sebastián va a haber un festival taurino, cuyos beneficios van a ir este año a una obra, el año que viene a otra obra, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos en la cabeza que alrededor de San Sebastián tenemos el festival.
Uh-huh. Sí, no, cuestión de moverse.
¿Ha habido en algún momento algún contacto, aunque no haya cuajado, con algún medio de comunicación, alguna televisión que haya podido tener la posibilidad de retransmitir o de patrocinar de alguna manera, o empresas privadas?
Yo es la primera vez que estoy cerca de la organización de un festival, y te digo, yo opiné, digo, aquí tenemos, nos hace falta un mandarín de engancha y un líder, y el líder tiene que ser Morante de la Puebla. Mm. Octavos, que era Morante, pues si sabéis, se acaba de comprar una casa en la aldea del Rocío, en la calle Sacrificio, estaba vinculado, quería. Entonces, el banderín de engancha era Morante. Los demás sabíamos que iban a salir a relance, porque además, oye, Aguado es que su padre ha sido hermano mayor 2 veces de Triana, David de Miranda es que lo lleva en la sangre, Andrés Romero es que es rociero muy fácil. El García Palacios lo lleva haciendo el camino su familia. Entonces, Juan Ortega. Como tiramos por Morante, primer festejo, había dicho que no iba a torear antes de Sevilla. Ha tenido que, entrecomillar, no iba a torear de luces para torear esto. Y yo dije, señores, como hablemos de la tele, la cogetada de Morante va a ser histórica. Entonces, oye, hay un problema después, otra vez, y yo, un problema o una realidad, no vamos a llamarlo problema, para una retransmisión taurina, Canal Sur, que sería la que por día de Andalucía podría hacerlo. La cantidad que paga, más del 50% se lo llevan los banderilleros en su derecho de imagen, que lo tienen firmado un convenio, sí, que entran de sus derechos laborales, con lo cual deja de ser interesante, porque además deja de vender entradas, no sé cuántas, sí, pero más de uno de
los la que compensación venir. Entre
entonces,
el festejo
ante eso ni se planteó. Es decir, sabiendo que Morante es enemigo, sabiendo que él haya dicho que toreaba la primera el domingo de Resurrección, mira, no vamos a tocar en los bajos, no vaya a ser que nos pegue.
Entonces, además de eso, observatorio, Canal Sur no está para la labor. Tú fíjate que este año no televisa el Día de Andalucía, y todos los años televisaba una corrida de toro, más o menos modesta, pero la televisaba. Y este año, la de agua.
Bueno, pues yo no sé, es que la verdad es que como no empieza la temporada, normalmente los presupuestos de las televisiones están como están. Y el otro día, el lunes pasado, estuvimos aquí dos compañeros que trabajan en Canal Sur, en la parte taurina, y ellos estaban con la misma expectación de lo que estaba ocurriendo en el mundo audiovisual. Es decir, que ¿cómo vamos a quedar? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? Canal Extremadura sí va a meterse en lo de a retransmitir el primer festejo. Pero el resto están todos un poquito diciendo cómo los aficionados.
También tiene anunciado ya para el día 11.
Sí, sí. Pero Canal Sur va en un momento un tema de presupuesto general del año. A ver cómo cuadra. Es decir, que está todo tan en el aire que yo comprendo que esta fecha del final de febrero era...
Pero, de todas formas, a lo que ha comentado Vicente, has comentado Esteban, es muy interesante que esto se consolide, porque entonces sí que te permite este tipo de... Con tiempo, oye... Que el festival es...
Ya tienes la fecha cogida.
Porque es verdad que todo esto le sorprende a todos estos entes públicos. Son transatlánticos, son grandes maquinarias y tardan mucho en reaccionar, ¿no? Entonces, no es aquello de tener una motillo que te metes en cualquier lado. Entonces, es verdad que si esto se consolida, que yo creo que es la posibilidad de que esto funcione, porque Huelva tiene ganas de toro, tenemos clima que no lo permite, entonces sí que es posible que, y como dice Vicente, que ya Canal Sur lo pueda hacer con tiempo y lo pueda analizar, puesto que es el Día de Andalucía, que aquí en el año 2000, ¿no?, fue el año del indulto de Culito, que también fue retransmitido, era un festejo, una corrida al uso, ¿no?, pero es verdad que sí que permite... El clima, la ciudad, la plaza, un festejo, hombre, yo creo que en categoría suficiente para retransmitir un Día de Andalucía, que dentro de la seña de identidad, evidentemente, está la tauromaquia y Canal Sur, que lo tuviste aquí la semana pasada. Le podemos achacar lo que sea, pero que intentan hacer las cosas por el toro, que hacen las cosas, después nos gustará más o menos, pero que lo hacen. Ahí están, hechos son amores y no buenas razones.
Sí, hombre, Castilla-La Mancha, Canal de Extremadura, Telemadrid, se está comprometido.
No, 11 a retransmitir, amigo Sisto, este año con Telemadrid, ¿no? Prácticamente de San Isidro, pues van a ver el 70% de los festejos.
¿Pero solamente para Madrid?
Claro, bueno.
Claro, porque claro. Tienen las... ON Televisión tiene el tema de la... De
los derechos adquiridos para el resto, que eso es así. Muchas informaciones el público no se entera cuando ve lo de los 14 festejos, se cree que lo va a ver. Y no es así, porque entonces, lógicamente, no le es viable a la otra organización. Vamos, eso cae por su peso, que no... Que,
por cierto, que esa nueva cadena ya tiene los derechos de Huelva y de Mérida.
Está hablado, está firmado, está apalabrado, no firmado, y está apalabrado. Es que yo, francamente, es decir, estamos hablando que cadena no va a querer... Es decir, en Huelva saben que lo que sea va a ser... La figura del toreo, del escalafón y aquel que rompa los primeros festejos, y además con la pureza, este año lo hemos visto, se ha presentado Madrid antes que Sevilla. Acordaros cuando a Madrid, yo el otro día hablaba con Juan Antonio Ruiz Espartaco y me decía, yo fui a Madrid después de haber triunfado en Sevilla con facultades y lo único que tenía yo era una de Isaías de Tulio Vázquez en Córdoba.
Fue la primera.
¿Que no fue?
Y le costó dos orejas.
Entonces, claro, ante eso, ahora mismo, y Huelva tiene todavía la pureza de que puede decir, espera un momento, voy a esperar. Y ahora voy a ver quién está funcionando la temporada y lo meto como novedad, ¿no? Oye, que mira, el año Luque, y Luque ha estado en Huelva estos dos años, ¿no? Más allá de que son cosas que es que la torería es así, y habrá ese concurso de méritos, que son las plazas y las primeras ferias de la temporada, es muy interesante. Luego la televisión, si no es tonta, yo creo que ha hecho lo correcto. Oye, Huelva y Mérida, lo transmito porque sé que el espíritu es de que van a estar los mejores en las mejores corridas.
Sí, yo sé que lo lógico y normal es que se vayan sumando a ese modelo audiovisual que va a llegar. Que los empresarios se vayan poco a poco sumando. Hombre, cada plaza tiene unas características, tiene, yo qué sé, su modo, su negocio, sus cosas, pero tiene que ser muy interesante, porque ya no solo en España, es que esto lógicamente lo van a ver en América, lo van a ver en muchos más sitios. Entonces la repercusión no solamente son las 9.000 personas que tú veas que estén aquí, o que lo puedan ver en España, sino que México también va a tener su tironcito. Esa es la gran ventaja de hoy de las redes sociales, que se ven en todos los sitios, ¿no? No solamente aquí.
Movistar también se podía contratar, quizás la dificultad era mayor. Las redes sociales, la inmediatez. Y sí que es verdad que yo, como comentaba antes, a todo esto veo que queda una solución a la gente de una determinada edad. Que tener en casa un Smart TV que sea capaz de conectar y que sea capaz del hombre de poner o la mujer su pago para la tarjeta, son ciertas complicaciones. Oye, que a mí con 56 me pasa, creo que a alguien con más edad le va a pasar más, y creo que algo que hay que estudiar. Y es verdad que, evidentemente, todo el que venga al toro, bienvenido sea, pero sí que yo pediría que socialmente tengan en cuenta, porque hay mucha gente, es decir, y la media edad es la que tenemos, y la media de la cultura informática es esa.
18 años para casurar a una plataforma como esta, porque también era, como tú dices, a través de las redes sociales, y no todo el mundo estaba capacitado, dotado de habilidad para conectarse.
Es cierto, que en el nicho de edad mayoritario en cuanto al aficionado taurino es alto, y es una cosa que aquí hemos comentado muchas veces, ¿no? Yo es uno de los detalles en los que me fijo cuando estoy en una plaza, en la media de edad, pero también es cierto, y también lo digo frecuentemente en corrillos de amigos, en tertulias como esta, que la inmensa mayoría, si no todos, la inmensa mayoría tiene un hijo o un nieto que es un máquina de las redes sociales, de las tecnologías, y oye, niño, ponme esto,
cómprame la comida, por eso digo que hay que estudiarlo, que hay que plantearlo, que además hay que estar en la modernidad, evidentemente.
Sí, que es inevitable.
Estábamos hace 40 años que estaba Matías Prats porque había una sola cadena y era lo que se veía, pero está evolucionado. Nos parecía, y se evolucionó a Movistar, a Canal Plus al principio, a Movistar, y ahora yo estoy contigo, se va a arreglar.
El miércoles pasado nos contaba en una clase Emilio Rivero, que su padre tiene 90 o 91 años, creo recordar que dijo, más de 90 en cualquier caso, y que claro, que al principio con esto de Canal Toro y demás, y ahora con estas nuevas le pasará igual, que al principio no se enteraba, pero le pusieron un día a explicarle cómo, qué botón del mando hay que hacer, el orden de pulsar tres botones, y que el hombre le cogió el hilo a aquello, y que rápidamente ya se ha hecho dueño del tinglao, sin ser una persona con grandes estudios, pero que, bueno, que tampoco es, si se le pone un mínimo de interés, no es tan complicado. Quiero decir que lo que sí es complicado, y es a donde yo quiero hacer incidencia, y lo hago a menudo, un tema que yo comento aquí muchas veces, en el relevo generacional en el aficionado, bueno, a los toros.
Vamos a volver al festival. Javier, has dicho antes, un poquito así de pasada, de que problemas de última hora, de camiones.
Bueno, que viene, que los veterinarios no lo ven, que el otro no lo entiende, y al final pues eran 4 y 4, uno venía un poquito más ligero, han visto lo que, claro, hay dos ganaderías, y también los ganaderos no quieren quedarse atrás. Oye, pues, lo mejor es, si tengo el campo que quizás se mejore, una finca San Bartolomé, la otra en Rosal, pues es fácil solucionarlo, y todo por el bien del espectáculo, y al final, oye, aquí sí que es verdad. Y yo tengo que romper una lanza, fíjate que somos cañeros y estamos siempre con los presidentes, con los equipos presidenciales, con los veterinarios. Aquí hay un bien a proteger, que son los derechos del, y a mí vamos dejando de palabrejas, del consumidor taurino, del que paga, que pasa por la cajita y deja su dinero en la taquilla. Y eso es lo que hay que proteger. Entonces, cuanto más ayudemos a que eso sea, oye, un toro con impresión de toro, que los ganaderos tengan ese pequeño pique, voy a mejorar, entonces, y yo lo veo bien. Oye, que yo, y además, bueno, yo como los admiro tanto, porque ven en el campo, tú ves en el campo un toro, ¿qué torazo? Dice, no, eso no sirve, ¿por qué? Porque es muy bajo, porque no ves que, y ellos lo ven todo, ahora lo traen aquí, y yo entiendo que lo traen aquí y lo meten en los corrales.
Sí.
Claro, en un corral hay uno, ahora, y en el otro corral está el otro, dice, espera un momento, que me he quedado un poquito para atrás, dice, oye, me dejáis que, y como se puede rectificar, y como mejora. Lo que entonces creo que es interesante, los veterinarios, es verdad que aquí el equipo presidencial, de verdad, te digo, más allá de que yo a Juan León le doy caña y que si una oreja, que si tal toro ha pasado, pero están a favor de esto, es decir, que están para que esto vaya para adelante, defendiendo los derechos del consumidor. Vuelvo a decir que vamos dejando de aficionado de milonga, y eso es lo que hay que defender, y tiene esa actitud tan buena, y oye, y son dos ganaderías de aquí, si los toros viniesen desde Nimes, sería la inversa.
Vamos a dejar bien claro para que el público mañana no diga otra cosa, que se tratan de novillos.
Novillos, oteros.
Hablamos siempre de toros.
Funeral para el Rivero sin caballo, García Palacio.
Ese no se pica. El de García Palacio
no se pica. No, claro que no. Lo que estabas comentando es que es básico, es tan básico, es que es la ética de la tauromaquia. Es decir, respeto al consumidor y al que paga. Yo, por ejemplo, el otro día, yo entendía por encima de todo, entendía que hay un festival para recaudar fondos, pero a mí ese animal sin el cuerno roto, lo que sea, la mala suerte, ¿no? Pero a eso me chocaba, y no a mí, a todos los espectadores que estaban alrededor, diciendo, abrevia, termina pronto, porque lógicamente hay una cosa importante en la torma, que es la ética. Porque esto es el futuro, lo que tiene sentido, ¿no? Y que lógicamente, pues bueno, pues que se ponga el rigor en el ganado, pues es básico, porque el señor que se gasta un dinero, Hoy he visto los carteles de Madrid del, digamos, de comienzo, y una barrera 190 euros. Ya estamos llegando al tope. El cartel de Bocairen, que salió antes de ayer, pues, y eran son cuatro toros, me parece.
Están, a mí no me importa que una barrera me cueste. A mí no me importa
que
una
barrera me cueste. Los precios a los que hoy estamos hablando, y un festival de esto, una pareja se gasta 100 euros. Sí. Son cuarenta y tantos, se gasta 100 euros. Quiere decir que el espectáculo tiene que estar acorde con, respetando que es un festival, evidentemente.
A mí no me importa que una barrera cueste 200 euros. Lo que sí me importa,
que haya entradas para jóvenes,
que un tendido cueste 82. Cueste 82. Eso es lo que sí. Y me fastidia. Sí. Y por supuesto, lo que tú acabas de decir, entradas para jóvenes.
Jóvenes, mira, porque un niño de 6 años cuesta 25 euros. A mí eso me en fin, esas son las que, lógicamente, por ahí es por donde va. Si estamos de acuerdo que 200 euros, porque pueda que lo pague, que no lo pague. Eso está fuera de toda duda.
Bueno, Javier, el festival viene aderezado con ciertas particularidades. ¿Ha dicho que se está dando la plaza?
Bueno, se está dando la plaza. Mañana desde la Merced saldrá primero la banda y después saldrá el cuerpo de tamborileros de la Hermandad Matriz. En el paseillo, mañana de Andalucía. ¿Cómo no vamos a traer en Andalucía?
E himno nacional.
La salve, que no se va a cantar porque es la Hermandad Matriz, su salve no es la del ole ole que la gente más conoce. Sí. Se va a tocar durante el paseillo por los tamborileros, y después el himno de España. Es decir, entendemos que oye, se ha institucionalizado de alguna forma y creo que es bonito. Y también el andaluz, que creo que además es un himno muy bonito y que se va a hacer previo en cuanto se haga antes del paseillo, a efectos de que después el himno de España para no juntar
más.
Eso no, y es que además se van a dar cuatro regalos a un recuerdo a todos los participantes.
Con lo cual,
todos los matices estos
se va a dejar.
Eso es, y esto tiene que tener agilidad. Yo soy muy enemigo, sí. Los toreros además le hacen muy poquita gracia. No, esos parones, ellos vienen a trabajar. Sí. Yo muchas veces, claro, esto es un espectáculo, sí, pero ellos vienen, seguro están pensando que salga el toro, que no salga el toro, a ver cómo sale, y es verdad que todo esto.
Las faenas serán amenizadas por la banda de música o por
La banda de música. Se ha decidido la banda de música. Los tamboleros únicamente, ya te digo, desde la Merced van a venir haciendo esa labor que hacían antiguamente de atracción. Todavía los que somos, mi mujer que sabes es de Moguer, y vas a Moguer y el domingo de selección empieza a sonar la flauta del tamboril como medio de atracción y de decir, oye, que ya estamos en época de romería.
Sí,
ya,
un aviso. Bueno,
pues eso, claro. Aunque estamos en cuaresma, pues va a sonar ese a paso de carreta y después pues la salve durante el paseillo, que va a ser en este caso únicamente instrumental. Y la plaza, como dice, adornada, han traído lentiscos, han venido los santeros de la ermita. En ese sentido, han cuidado todos los detalles. La Hermandad Matriz, la verdad es que lo he ido de una forma, y además el interés que tienen es que sea por la obra social. Ellos tienen muchos gastos, muchos conceptos, pero dice que en Almonte nos comentaban que el ayuntamiento, pues esa concejalía de asuntos sociales prácticamente no existe porque lo asume toda la hermandad y te estremece. Oye, que es un recibo de luz, que es una compra en un supermercado o que es una matrícula para un niño. Que de verdad es que hay cosas que los que no tenemos no tenemos el privilegio de estar así, es de agradecer. Y oye, que cada entradita vaya a ir para eso, de verdad que tiene, yo entiendo, un valor que es lo que da sentido a todo lo demás. Le comentabas tú, uh-huh. José Luis Pereira, a su gente le dijo en la plaza, aquí a trabajar como para un espectáculo cualquiera. Sí. O sea, no, habéis visto los carteles. Sí. Bueno, me decía Santi Padilla ahora que venía de dos medios de comunicación, el guardia de formación volcado, lo de Paco Guerrero, bueno, pues es para agradecérselo las 100 veces.
Y otros.
Oh, no, te digo, el guardia de formación, estoy por
en la última semana he publicado cuatro cosas del festival.
Cuatro en Viva Huelva y moviendo las cosas. Y entonces, todo eso, oye, vosotros.
Y Paris de Radio está dedicando este programa.
Aquí está, entonces. Pero claro, es verdad, es tan fácil.
En medio de un puente.
Además, sé que habéis abierto la emisora un para poco. Pepe, que no lo tenemos hoy aquí, pero que el hombre antes yo digo, de verdad, es tan fácil todo eso oye, la entrada va a ser dignísima, la entrada va a ser un entradón de Colombina y me gustaría que todo el mundo, porque además es un espectáculo
que yo me gustaría que mañana se recordase, oye, el primer festival de los nuevos festivales, ¿no? Cuando el Vicente Parra del futuro, o este Vicente Parra, que le quedan muchos años todavía, digo, oye, el Vicente, el año 93 fue el primer festival de los nuevos festivales. Y esa sería la idea, y eso es lo bonito, que verdad es que ha sido muy fácil por cómo habéis ayudado a todos.
Entonces la marcha de la 20 localidades va bien. De todas formas, espero que mañana...
Vamos a ver. Yo es que... yo digo, de verdad, que es que 50 entradas más a 20 euros son 1.000 euros. No sabéis lo que puede dar 1.000 euros a una obra social. Sí. Es que a mí cuando me decían, oye, factura de 23 euros de luz. Es que si no le corta luz, que no pueden ni el brasero. Claro, pero es que hoy en día la luz, pues, desde las casas, la vitrocerámica, funciona. Entonces, lo que puede es que 1.000 euros puede ayudar a 50 familias o a una familia 50 meses. Entonces, eso son 50 entradas. Entonces, claro, todo nos va a parecer poco, aunque si llenase la plaza nos parecería poco. Y esa es un poco la idea. Por eso, de alguna forma, la entrada, te vuelvo a decir, yo en el taquilla vamos preguntando, pues vamos por las 3.000 y pico, vamos 4.000. Van a ser un entradón de todo, pero sí que es verdad que te da como coraje, una vez que, decíamos antes, ya se han cubierto los gastos mínimos, con lo cual ya se va a ganar, que cada entrada que entres es para la bolsa de la hermandad. Y te da como rabia porque, oye, que el mundo del toro se va a volcar, y que si son 200 euros más, oye, 200 euros, que son 10 entradas, estamos hablando de que se puede ayudar a otra familia más, oye, o a lo mejor en Siria puedes capaz de reconstruir, porque estamos hablando que el dinero que nosotros, de alguna forma, tenemos un superávit, ayuda mucho.
Javier, ¿se ha decidido la forma de ayudar en el dinero, en el sentido de decir un euro por entrada?
Todo, vamos a ver. Todo el beneficio es para la obra social. Todo el beneficio, quitado los gastos del festival, todo, es decir, van a dar las cuentas, estos han sido los gastos, que son elevadísimos, y todo lo demás.
No es un porcentaje.
Esto es, el festival está organizado conjuntamente, y no es lo que tú dices, un euro por entrada, un porcentaje de los... lo que quede, quitado gastos, quitamos gastos.
Y ese modelo hay un empresario que también quiere ganar dinero, y aquí es distinto. Cubrir gastos y todo lo que quede para la obra social.
Esa es la idea, pagar todos los gastos.
Entran 32, 16 de gastos, pues quedan 16.
Es el modelo de aquí, exactamente. Es que en otro sitio, tú sabes que hay una empresa que se juega, da un euro, euros por entrada.
El último festival que fuisteis, sí, estaba realizado por un empresario.
Un empresario que dio, me parece, un euro por entrada. Bueno, y el resto para él, pues claro. Que también corre el riesgo de que haya, de que las cosas no cuadren, como últimamente está pasando en algunos sitios, claro, así evidentemente, eso es así.
Hombre, y recordar, yo quiero también aprovechar, ¿no? Recordar también que existe una fila cero, que aquel que no le gusten los toros, que no sea rociero ni sea nada, pero sea una persona humanitaria, que habemos de todo, existe una fila cero, como en cualquier acto benéfico, de cualquier tipo de espectáculo benéfico, y que ahí está también la forma de ayudar sin tener que asistir al acto físicamente o el que no le guste.
Te voy a destrozar tu intervención. Ayer me llamó alguien para la fila cero. Digo, estupendo, ¿y qué vas a hacer? Dice, no, quiero meter 200 euros. Digo, mándamelo, que te voy a dar las entradas. Se lo da a tu vecino, se lo da a tu cuñado. Es verdad.
Maravilloso.
¿No? Oye, si yo lo que quiero es que vaya gente, sí. Se reía la señora que decía, no, si es que yo quiero ayudar, no puedo. Ah, pues es verdad, pues yo tengo un cuñado y él tiene un sobrino. Oye, por las 8 entradas, que era lo que iba a aportar la señora. Entonces, es verdad que al final, como queremos, porque es un espectáculo que merece la pena, y lo que tú dices, no siendo alguien que, oye, que no le guste el tema o que no pueda asistir, pero y se reía, pues ya tengo. Mira, en cuanto más da la idea, he colocado enseguida las entradas. Entonces, oye, lo que queremos es que haya gente, que la gente disfrute, y sobre todo que se consolide para permitir seguir ayudando. Eso, que nos dejen ayudar a los que le hace falta la ayuda.
Ese es el deseo de todo, de que mañana haya una buena entrada, haya un buen superávit, haya un éxito, y que la empresa diga, el año que viene se repite, a beneficio de la verdad del Rocío o de cualquier entidad.
El que sea. Bueno, Vicente, ¿dónde hay que firmar eso? De eso estamos todos de acuerdo. Ojalá, yo creo que sí.
Que haya respuesta popular mañana.
Sí. No, yo creo que la tiene que haber por fuerza, porque es un día tan importante y tan bonito que... Bueno, si os habéis dado cuenta, son las 9. El tiempo, cuando se está a gusto, vuela.
20 horas. Para hacer pasillo.
Quedan 10 minutos, que es lo que hemos perdido.
Que va a ser como día Lorca. Bueno. Que va a ser un día Lorca a las 5 en todos los relojes. Sí, mañana sí que se va a hacer, sí, por primera vez. Vicente, que tiene datos, seguro que esta noche me lo va a investigar. ¿Cuándo es el último paseillo que se ha hecho a las 5 en punto de la tarde? Porque, oye, sí, las 5 sí. No es hora zulú, tenemos una diferencia
en
horaria.
En agosto sería suicida. Si hay una fecha, tiene que ser ahora.
Claro, no, sí.
Pongo una corrida a las 5 de la tarde. Sí, es verdad. Bueno, don Juan nos regala 10 minutos.
El toro de regalo.
A tono con los arbitrajes últimamente, ¿no? O sea, que 10 minutos más. Bueno, pues nada, tira.
Bueno, mientras no lleguemos a los penaltis, ¿no?
Bueno. Si dejamos aparte el festejo de mañana,
sí,
hay que hablar del festejo del sábado en la monumental plaza del Condado de Niebla.
Sí.
Que abre de temporada.
A eso vamos. Sí, ¿no? Bueno, porque lógicamente tenemos ya nuestro novillero Diego Vázquez.
A ver cómo ha venido México.
Eso. Mira, la verdad que es curioso que un chico se esté buscando la vida por libre, nunca me lo he dicho, tener que ir a Yucatán hasta allí, por en aquella zona, tres o cuatro festejos, y bueno, junto al Meiji y Diego Bastos, la verdad que son...
Con novillos de hierbabuena.
Hierbabuena, o sea que una novillada...
En Niebla, que fue el año pasado, junto a la capital, el escenario que más veces abrió sus puertas.
Sí, es verdad, sí.
Gracias a Carlos.
Sí, no, hay que decirlo. Y así lo hemos dicho, tú sabes, en el otro ámbito donde nos hemos visto. Que yo sí tengo claro, en mi memoria mucho más corta que la de Vicente, lógicamente, pero sí que le he visto a todo el torero que pasa, que cruza el charco y pasa por los ruedos mexicanos, vuelve con otro pozo, con otro sabor, con un crecimiento en el oficio, en definitiva, y yo eso siempre lo he visto. No conozco torero que haya... Que haya cruzado el charco y vuelva peor. O sea,
y el siguiente fin de
siempre
semana...
hay un crecimiento ahí, con lo cual seguro que se debe notar.
Y el siguiente fin de semana tendremos que dividirlo. Los amantes del caballo a Villalba.
Sí,
eso y es. Los seguidores de David de Miranda, pues tienen para pasar el fin de semana en Cádiz.
En Ubrique.
Torean por la tarde en Ubrique y por la mañana al día siguiente en Alcalá de los Azules, en un festival.
Sí,
es decir,
sí,
que
sí.
Viaje espléndido, ver la corrida, cena, duerme, ve el festival y te vuelve.
Hotel Lo Curris, que se come muy bien. Si quieres te puedo decir 18 millones de sitios para aquella zona. Es mi tierra.
Qué maravilla de tierra tenéis. Esa Cádiz.
Sí,
he estado en la Bienal en Ronda. Ajá. Y estaba en la plataforma taurina de Cádiz. Mm. Que son para comérselo, que se llama reivindicativo, guerrero, con aquella Cádiz capital que no tuvo la suerte de tener un Pereda, como diría... Y que no da toro y no pasa nada. Y Cádiz era la primera plaza de Andalucía. La primera, no era Cádiz capital. Y entonces, esa fuerza, y Cádiz lo sabe, entonces nos han dado mucha moda y nos han invitado. Y es que lo de Cádiz, la Cádiz taurina, la Cádiz lo que tú dices gastronómica, es de los placeres más grandes que se pueden disfrutar alrededor del toro.
Bueno, ya nos están tocando los avisos.
Por último, el viernes se clausura la... El ciclo de actividades de
ciclo de conferencias taurinas.
Con la ganadería de Cetrina.
¿De?
Cetrina. De la ganadería.
Sí,
ganadora del premio.
La quinta
Cetrina.
Eso es. Que modera José Ángel Luciero. Correcto. Eso es el viernes 3 a las 8.
Y el viernes siguiente, entrega de los premios de la Junta de Andalucía.
Ajá. Bueno.
Pepe nos manda este tema que estamos poniendo, es el himno de Andalucía, para despedir el programa. Así que para el próximo día, que tengáis ustedes también un buen día mañana, de los andaluces.
Todos. Que todos tengamos un día.
Es otro día.
Eso es. Y que a las 7:30 por ahí salgamos todos toreando por la Plaza de Toros. Y contento, sobre todo satisfecho. Con el objetivo cumplido de colaborar con la obra social.
Hasta el próximo día.
Bueno, pues hasta el lunes que viene. Allí, lógicamente, nos veremos mañana en la Plaza de Toros. Venga, un saludo a todos y agradecido a la mesa por la participación.